Y lo tenemos en línea, Javier. Buen día, ingeniero Darío Salazar, desde la Radio Pública te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Darío. ¿Cómo te va?
Buenos
días para vos y tu equipo y tu audiencia.
Bueno, muy bien. En principio, charlar sobre una de las cadenas de valor que en realidad menos hemos tocado. Sí, hemos tenido por ahí alguna charla con la gente de ProArroz y algunos otros técnicos, pero en profundidad, como tocamos el resto de las cadenas, estamos todavía en falta con la cadena de producción arrocera de la provincia de Entre Ríos, y sabemos que estás desarrollando tu trabajo en INTA bastante cerca de este sector. Nos gustaría que le cuentes a la audiencia cuál es precisamente el eje de trabajo tuyo en INTA.
Bueno, sí, como no, muchas gracias primero por haber llamado y permitirnos contar lo que estamos haciendo desde el INTA en cuanto a desarrollo de tecnologías e innovación. Es lo que intentamos hacer, el aporte del conocimiento. Como vos bien decías, la cadena, bueno, más allá de que ustedes vienen tal vez tocando otras más importantes dentro de la provincia, la cadena arrocera viene siendo golpeada en los últimos años muy fuertemente por los costos de producción, viene siendo un limitante muy grande. De hecho, ha provocado el traslado de grandes productores hacia otras zonas del país, el abandono de muchos productores pequeños, porque realmente producir en Entre Ríos termina siendo una tarea titánica y casi imposible de llevar adelante. Muy pocos han podido mantenerse en el sector dentro de la provincia. Básicamente, por las particularidades que tiene nuestro sistema productivo en Entre Ríos y que se caracteriza por el sistema de riego tradicional que tenemos, que es de riego por inundación de cultivo, en el cual el cultivo de arroz se mantiene inundado durante 100 días, lo cual implica un consumo de agua muy alto, y bueno, en particular para la provincia de Entre Ríos, y sobre todo para el centro y sur de la provincia, los sistemas arroceros se nutren de agua de los acuíferos, de pozos profundos, para lo cual hace falta mucha energía, mucho costo, un costo demasiado elevado para poder regar una arrocera. Hacia el norte de la provincia y en otras provincias la situación cambia un poco cuando se dispone del agua de represas o de ríos, y el riego se da a través de estos espejos de agua. Bueno, en particular para el arroz, como dato para tener en cuenta en lo que son sistemas de producción de pozo profundo, estamos contemplando en los últimos reportes un costo, un porcentaje más o menos un 30% del costo fijo directo para poder regar arroz de pozo profundo, lo cual tiene un impacto muy, muy grande sobre lo que es la rentabilidad que va a terminar teniendo el productor y en definitiva a largo plazo lo que le va a permitir poder seguir dentro de la cadena o tener que retirarse y dedicarse a otro sistema productivo.
Javier, precisamente pensando en el largo plazo y fuera de lo que fue o fueron los últimos 3 años con Epicentro, en el último año concretamente en materia de sequía, quiero hacerte una consulta porque sé que es un tema en el cual estás trabajando, que es algo que nos atraviesa a todos, que es este cambio en el clima a nivel global y que ha tenido, ya tiene algunas consecuencias directas sobre las diferentes producciones. Te quiero preguntar sobre el arroz particularmente.
Bien. Bueno, en el caso particular del arroz, y por ahí hago un paréntesis antes de hablar de lo que es la disponibilidad de agua de cultivo, al arroz en particular, para nuestros sistemas productivos, los años con bajo nivel de precipitaciones, que nosotros solemos verlo a la inversa, en realidad, un año con pocas precipitaciones implica que tengamos un año con alta carga de radiación, o sea, un año con mucho sol. Para el arroz es un muy buen año en términos productivos, siempre y cuando tengamos agua disponible. Y ahí viene el otro gran problema, es que cuando tenemos sequías tan grandes como la que venimos teniendo en los últimos años, que vos introdujiste el tema, empezamos a tener problemas con la disponibilidad de agua. Tal vez en aquellas zonas en las que sacamos el agua del acuífero, todavía no hay una limitante directa y en el corto plazo, pero sí se ve muy fuertemente en las zonas en las que se nutren de represas, por ejemplo. no solo para la provincia de Entre Ríos, sino, por ejemplo, la provincia de Corrientes. El último reporte que en el que estuve escuchando lo dieron en abril y necesitaban, para poder mantener la superficie promedio que se siembra en la provincia de Corrientes, 1000 milímetros de precipitaciones entre abril y lo que queda de el año hasta que comience la siembra, que es septiembre. O sea que eso no se está dando, por lo cual se prevé que la superficie de siembra en la mayoría de las provincias se vea reducida drásticamente. De esto no escapa el norte de la provincia de Entre Ríos, que Entre Ríos está un poquito mejor tal vez en cuanto a precipitaciones que Corrientes o Santa Fe. O sea, son provincias que no han tenido una recarga por precipitaciones como se esperaba para el invierno, por lo cual se prevé de que la superficie va a caer muchísimo.
Bien, Javier, quería consultarte sobre una cuestión que se ha venido demorando en el tiempo. Yo recuerdo en la década del 90, vengo siguiendo la cadena de producción arrocera en la provincia de Entre Ríos, con este éxodo, entre comillas, que se produjo de algunos productores o muchos hacia el sur de Corrientes. Y alguna vez recuerdo en el Hotel de Ayuy, allí en Concordia, haber escuchado algo sobre la sistematización del recurso hídrico en la provincia de Entre Ríos, con alguna obra importante. Nunca se hizo nada de esto, y creo que si hay una provincia en Argentina que no debiera tener problemas de agua es precisamente la provincia de Entre Ríos.
Sin duda, es una zona que no debería tener problemas de agua. Tenemos ríos muy importantes de los cuales podríamos estar pensando en poder proveer de agua al sistema productivo, pero bueno, son tal vez decisiones que escapan a lo que es nuestra labor diaria desde la investigación y desde la generación de tecnología, pero sin duda ayudarían mucho. Nosotros en este sentido intentamos aportar desde el conocimiento y desde el desarrollo de tecnología para poder hacer un uso más eficiente del agua que tenemos disponible hoy. ¿Cómo estamos usando el agua? Hay distintas formas de medirla, seguramente la que todo el mundo conoce, aquella que se conoce como huella hídrica. Para nosotros, en términos productivos, le llamamos la productividad del agua, como contabilizamos cuántos kilos de arroz, en este caso en particular, estamos produciendo por cada metro cúbico de agua que utilizamos para regar. Bueno, hay distintas formas de medirlos, pero siempre trabajamos en este sentido, en generar tecnologías que tengan la disponibilidad, que puedan ayudar a que el productor, con el agua que tiene disponible, pueda producir más kilos de arroz.
Bien, hay un viejo dicho en el sector arrocero que es que el arroz se riega con gasoil. Te quiero preguntar, en función de esto, cómo ha ido cambiando, cómo lentamente se ha ido reconvirtiendo esto, si bien todavía no en la medida de lo deseado, pero digo, utilizar otras fuentes energéticas como el tema de la energía solar para poder proveer de riego a las arroceras. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo lo ves?
Guillermo, hace un par de años atrás tuvimos la oportunidad de poder compartir una experiencia que desarrolló un productor de Villa Elisa con bombas solares. La verdad que es una tecnología que tiene muchísimo, muchísimo futuro. Todavía la tecnología y los costos que tenemos disponibles hoy en Argentina son algo prohibitivos para la mayoría de los productores. En aquel momento la experiencia se basó en superficies chicas, pensando en esto de poder recuperar aquel estrato productivo del pequeño productor arrocero que contaba con su chacra de 40, 50 hectáreas. Fue una experiencia piloto. Arrancamos en primer año con 4 hectáreas, probando, después agrandó el sistema de riego, pasamos a 8 hectáreas y sinceramente no hay una cuestión técnica que sea una limitante demasiado grande, pero creo que la principal problemática para la adopción de estos sistemas de riego básicamente está impulsada por el costo, ¿no? Exacto. El costo todavía es para muchos productores, y sobre todo productores pequeños, que es hacia donde se apunta, termina siendo una cuestión que no les permite acceder a ese tipo de equipos.
Habrá que ver sobre todo si se puede habilitar alguna línea especial de créditos de parte del Estado como para poder dotar a las unidades, sobre todo las más pequeñas, de estos sistemas tan importantes. Te quería preguntar, Javier, también no hemos charlado, hasta ahora casi todo hemos hablado de agua. El otro gran componente del cual no se habla tanto, que es el tema de la fertilización en arroz. ¿Cómo es ese tema en este cultivo en particular?
Bueno, no, la fertilización en arroz en particular está muy ligada al tipo de cultivo, que es un cereal y que tiene una alta dependencia de fertilizantes nitrogenados. El arroz, como el maíz, como el trigo, son cereales que dependen mucho del nitrógeno para poder generar kilos de rendimiento, que en definitiva termina siendo lo que le genera caja al productor al finalizar la campaña. Para el caso del fertilizante, tuvimos años atrás precios altísimos, casi llegando a los $1,000 la tonelada. Estos años han bajado un poco los precios en dólares, así que termina siendo un insumo que el productor no puede, del cual no puede prescindir. Es muy difícil producir altos niveles de rendimiento sin contar con nitrógeno, y se pasó por años peores. Sigue siendo un insumo caro. Bien. Pero para el caso particular del arroz es un insumo imprescindible.
En otros cultivos, sí. Javier, se utilizan algunos tipos de enmienda, algunas de ellas muy relacionadas a la producción que tenemos como base en nuestra región, que es la producción avícola. Te quiero consultar si puede ser una alternativa, no digo de la altura o del nivel del fertilizante químico, pero sí se puede utilizar esta enmienda de cama de pollo, ¿o es un delirio?
Bueno, la enmienda de cama de pollo tiene una implicancia muy grande, pero básicamente los niveles de nitrógeno que aporta a un sistema productivo una cama de pollo no son equivalentes a la cantidad de nitrógeno que se necesita. Sí, de otros nutrientes como el fósforo, por ejemplo, que para nuestros suelos, son suelos naturalmente por su génesis deficientes en fósforo y en potasio, suelen tener aportes muy importantes en este sentido, en estos nutrientes. No son tan determinantes como el nitrógeno para generar producción, pero sí son nutrientes importantes, porque nosotros siempre tratamos de, cuando hablamos con un productor, de que intente ver el conjunto, no solamente de a un nutriente, sino aquella nutrición balanceada, término tan usado desde siempre por los agrónomos.
Javier, finalmente, o dejé para el final, INTA estará este año nuevamente, es organizador también, junto a la comisión que maneja la Expo Concepción, aquí en el CECAT, y tenemos entendido que traerán este año un ensayo importante de arroz. No sé si estás en este tema o hay otro equipo que está trabajando en ello.
Sí, sí, bueno, estamos muy contentos de poder seguir participando y formar parte de la mesa de decisiones para la conformación de esta feria, así que estamos preparando ya hace un par de meses. Estamos fuera de la época típica para el desarrollo de las plantas de arroz, así que se tomó el trabajo de generar plantas en contraestación para poder mostrarle al público general cómo es una planta, para aquellos que no tienen la posibilidad de conocerla porque no se mueven en el ámbito rural. Así que generamos plantas en contraestación, vamos a llevar a hacer unas parcelas demostrativas e intentar llevar la mayoría de los equipos que tenemos para poder hacer mediciones y determinaciones que terminan teniendo una implicancia muy grande dentro del cultivo. En esto está trabajando todo el departamento. Dentro del experimental se divide en tres departamentos. Uno es el departamento de arroz y cultivos de secano, en donde también trabaja el grupo de mejoramiento genético, y que va a llevar todo su desarrollo en cuanto a líneas y genética novedosa para el sector.
Muy bien, Javier, los esperamos y espero que a la gente le resulte, por supuesto, muy interesante todo esto y conocer y sacarse algunas dudas respecto de lo que es la producción arrocera tan importante en nuestra provincia de Entre Ríos. Te agradecemos muchísimo estos minutos y seguramente seguiremos charlando en el futuro sobre este y otros importantes temas.
Muchísimas gracias, Darío. Saludos.